Lenguaje. Imágenes. Historias. Viñetas. Hablemos de cómics.
Y que justo decía, valga la redundancia, justo. Hablábamos del homenaje a David Bowie y figuraba entre los nombres de los que van a ser parte Robin Hitchcock. Y yo decía, escuchábamos muchas veces aquí en Dame una señal a Robin Hitchcock. De hecho, sonaba recién, ¿no? De aquel Goodnight Oslo, el gran disco del 2009, y haciendo un tema. Así que, si lo escucharon recién, se van a dar una idea de lo que puede ser ese homenaje o de las canciones que podría elegir Robin Hitchcock según lo que plantea este documental. Es decir, canciones elegidas por músicos, las mejores de, según su criterio, de David Bowie. ¿Vos tenés una canción favorita de David Bowie, Anita?
Sí, More Than Love. No es la mejor, es mi favorita.
Pero es uno de los clásicos. Anita Bertoldi nos acompaña aquí en Dame una señal, la columna de cómics, TVOs y otras cosas.
Y otras cosas. ¿Cómo va?
Todo bien, ¿vos?
Muy bien, por suerte, muy bien.
Me encanta,
bien.
Bueno.
Llegué tarde, pero llegué.
No, pero tranquila que tenemos todo el tiempo para hablar.
Yo me lo tomo todo muy así.
Antes que de arrancar con lo nuestro, breve repaso, ¿cómo estuvo lo de Scrum el otro día y lo que se viene también, ¿no?
Sí.
Porque vamos a tener la presentación de Potra.
Exactamente. El sábado pasado estuvo Calvi, y fue viernes, perdón, el feriado.
Uh-huh.
Estuvo muy bueno, fue mucha gente. La verdad que yo pensé que con el feriado por ahí no se acercaba tanta
claro.
gente, pero estuvo buenísimo, la charla estuvo muy buena. Se quedó ahí dibujando para cada uno, así que la pasamos bien.
Genial, me
sí.
encanta.
Y ahora, el sábado, 6 de la tarde, inauguramos muestra, esa que les conté la otra vez, de sándwiches,
uh-huh.
donde van a estar los dibujantes con cada uno con su dibujo de su sándwiches y los van a preparar para la gente en vivo, y además va a tocar Potra acústica.
¿Quién pone los ingredientes? ¿Scrum o...?
Ellos.
Ah, no, no, vos necesitan? Te desligas. No,
¿qué
no,
necesitan?
No.
Dije yo. Dijo, nosotros llevamos todo.
Bueno.
Lo cual no sé si me da miedo o tranquilidad. ¿Por qué?
Sí,
pueden salir. Son unos dementes los que vienen.
Si es a las 6 de la tarde, nada que sea muy pesado. No imagino una bondiolita.
No sé qué puede pasar. Yo no me imagino nada.
Guarda, entonces.
Nosotros ponemos la bebida y los chicos de Ediciones de Noviembre ponen la comida.
Qué rico todo,
sándwiches.
Entonces, y cada uno se puede comprar su sanguchito.
Sí, no sé si los van a vender, ¿eh?
Ah, bueno,
por
van a convidar, más rico
es
todavía.
Es a convidar, ¿eh?
Buenísimo.
Así que acérquense.
Y va a estar tocando Potra.
Va a estar tocando Potra acústico y vamos a vender también entradas para el 30 uh-huh. de julio que presentan el disco ahí en Lucamba.
Va a estar las dos,
Sofía y Candelaria.
Y Candelaria, ¿no? Porque yo, la otra vez que hicimos la nota, nos decían eso, ¿no? De que últimamente cuando se presenta por ejemplo en Gram,
sí,
van ellas dos,
van
pero son un grupo,
son cuatro
sí,
sí, están los muchachos también que tocan muy bien y que van a estar todos en Lucamba.
Bien, el otro día fue ayer si no me equivoco, apuesta del día en la FM, el nuevo disco de Potra que va a estar presentando también el 30 como decías en Lucamba. Bien,
bueno, hoy vamos a hablar de algo que está por volver a entrar a nuestro país.
Epa.
Tuvo
gracias
una,
a las importaciones.
Gracias
vamos,
a las
vamos.
Queridas importaciones. Tuvo su momento una edición nacional hecha por la revista La Mano. ¿Te acordás que en un momento empezó a editar cómics?
Sí, sí.
Editó un libro de Mark Groening y editó un libro que se llamaba Odio,
uh-huh.
del señor Peter Beige, que es otro, como hablamos, lo nombramos la otra vez a Daniel Close. Peter Beige es otro grosso del cómic medio underground. Este muchacho lo que tuvo fue la idea de retratar, así como Nirvana es la música de los 90 del grunge, Odio es la historieta del grunge, por decirlo.
Pongámosle,
y se lo merece. Es una historia incluso que en la vida platense es bastante común, esta llegada de termino la secundaria, me voy a vivir a otro lado.
Uh-huh.
Este es un muchacho que se independiza de sus padres y se va a vivir a Seattle. En los 90.
En los 90. Poquita cosa, ¿no?
Bueno, ahí empieza a compartir departamento con jóvenes de su edad. Todos los personajes son absolutamente encontrables en nuestra cotidianidad. O quizás si revisamos un poquito más para atrás, cuando
sí.
recién terminamos la secundaria. Forma su banda de grunge y...
Como Homero.
Como Homero.
Y Sargasmo.
Y bueno, todo el cómic transcurre en esta nueva forma de vivir de este muchacho, en sus amigos, cada uno con sus cosas muy particulares. Cada uno con su mambo particular, el descubrimiento de la música, las chicas, los primeros amores, él también es como un
pinta personaje. Piola.
Es muy piola, muy piola, está muy, es muy divertido el formato de dibujo. Y ahora, no esta versión argentina que habían hecho, lo que tenían las ediciones de la mano era que los doblaban a argentino. Y había
chiste,
sí. Me acuerdo que había un chiste en el de, no en este, en el otro que editaron de McGroening, que era el amor es una trampa, no me sale.
Sí,
ahora.
Sí, ahora lo buscamos.
Bueno, la cuestión es que había un chiste con un personaje de un nenito chiquitito, y en vez de nombrar a su ídolo de la tele, Yankee,
el amor es un infierno.
El amor es un infierno. Nombra a Piñón Fijo. Y son todas cosas que en el imaginario te la bajan.
Sí,
totalmente.
Sí, sí.
Bueno, entonces ahora viene la edición española, con una traducción un poco más neutra.
Ah, menos mal, porque si no, también
te la mata. No, también te la mata.
Te habla de Julio Iglesias, te querés.
Van a empezar a llegar lentamente todos los numeritos de odio de Peter Beige, así que pronto van a estar ahí en Cram también. Muy recomendable, es muy divertido, muy fácil de leer. Peter Beige es un genio. Tiene otra novela gráfica, una novela gráfica en realidad, que se llama Reset, que es media de ciencia ficción, donde un actor en decadencia se pone a disposición de la ciencia.
Oh.
y empieza como a volver al pasado mentalmente a través de una máquina.
Qué mamo, ¿no?
y con la posibilidad de solucionar ciertos asuntos del pasado, y bueno, es un recorrido por ahí por, y todo este juego de si vuelves al pasado y es mejor toquetear lo que hiciste mal o dejarlo así.
Y después tiene influencia, ¿no? En el futuro.
En el futuro.
Seguramente. Como en todos los dibujitos, que se meten en la máquina del futuro, del tiempo, y terminan tocando algo y te cambia todo.
Te cambia todo, la evolución del universo. Así que, bueno, para mí es una propuesta súper buena, una gran oportunidad. Mucha gente siempre lo pide y es muy difícil de conseguir. Bueno, ahora va a ser muy fácil de conseguir. Sobre todo Odio, que es como su obra emblemática que desarrolló durante los 90 y que mucha gente lo quiso conseguir siempre, fue muy uh-huh. difícil. Estuvo bueno que la mano lo haya editado, más allá de esta traducción que habían hecho, pero ahora para mí es viene editado por La Cúpula, que es Palabras Mayores.
Son buenas las ediciones.
Son muy buenas las ediciones, son buenos los doblajes. Los doblajes, digo yo.
¿Cuál sería el formato y la calidad? O sea, estamos hablando de papel.
No, sí, son buenos. Yo no tengo ni idea de los nombres de los papeles, pero en este caso van a ser tipo álbum, revistitas,
mira.
Como venía en su momento acá, se editó un librito. Esto va a ser como salía en la edición original norteamericana, que son varias revistas, y yo creo que va a estar buenísimo. Porque aunque sea que tengas uno, ya tenés un pedazo de historia.
Acá también es increíble, muy, muy... muy deforme y decadente, ¿no?
Sí.
Y la verdad,
mirá,
que
esto que tenés acá son todos los numeritos con, no sé si será LS, pero son varios números y aparte son muy atractivas el dibujo, los colores. Es la verdad que es una perlita para tener, aunque sea un par de revistas de esta
¿cuántos
colección.
¿Cuántos son?
Sabes que ahora no me acuerdo.
Pero deben ser varios, ¿no?
Son muchos, sí. Habían empezado, creo que ahora entraban 10 números y se empiezan a conseguir. Sí, pero son bastantes. Pues yo creo que es una apuesta que está buena.
Bien.
Y fue, se hizo entre 1990 y 1998. Como para que quede una idea de una buena cantidad. Y después salió algún anual, así como algún especial.
Hasta hay encendedores de,
no, es que
de merchandising.
El personaje, Buddy Bradley, que era el personaje principal, se hizo como un ícono de una
de
la
una
generación X, esta de la que hablábamos la otra vez cuando hablábamos de Ghost World.
Bueno, de hecho tiene una camisa
totalmente grande,
de corte de leñador, ¿no?
Sí.
Y lo que veo también es mucha referencia a la época, ¿no?
Sí.
O por ahí chistes internos que uno, si tiene un poquito de, de noción de lo que se está hablando, lo saca, ¿no?
Sí.
De la cultura en general.
De la cultura en general, sí. Aparte, bueno, se hizo justamente en pleno auge de un estilo y de... Está súper... No es que hoy alguien quiere escribir algo sobre ese momento, sino que es contemporáneo, claro, a una época y se escribió y se pensó.
¿Y qué onda Peter Bash, más allá de esto?
Bueno, te contaba, tiene uh-huh. Tuvo después un momento en el que empezó a hacer como una especie de historieta política.
Ajá.
Donde no rara. Estuvo. Fue raro. Yo me puse a leer un libro de él que se llama Todo el mundo es un imbécil menos yo, que era un libro.
Ah, bueno, bien, un fenómeno, loco.
Así que me costó mucho entenderlo en realidad, porque era. O sea, estéticamente era increíble. Yo no podía. Me dieron muchas ganas de leerlo y lo empecé y hacía tanta referencia a la política norteamericana y tenías que tener tanta información que me fue medio imposible. Y ahí medio como que se perdió un poco él y como su gran vuelta, o sea, hizo un par de cosas más, un Bad Boy, que es un chico como un niño murciélago o una cosa así, que tampoco tuvo tanto éxito y vuelve como a hacer el de Hate con Reset, este que te decía yo del actor en decadencia, que quizás este actor en decadencia es uno mismo, ¿viste? Grande,
claro,
con
sí,
una
sí.
Crisis. Se puede leer un poco de crisis en todo, en, más allá de que esté traducida en otro uh-huh. tipo de historia, se puede leer la crisis de una persona que trata de volver a pegarla,
acomodarse, ¿no?
A acomodarse.
Sí. Qué loco.
Exactamente.
Bueno, entonces la recomendación, como decimos, es Peter Bash.
Sí.
Bash. Y su, bueno, su tira Odio.
Odio, que es su, como su...
Su obra maestra.
Su obra maestra,
¿no?
Exactamente.
Pregunta, ¿se consigue barato esto? Porque, o sea...
Sí, van a ser muy baratos los numeritos. Uh-huh. No sé si 80 pesos como caro.
Sí, sí,
una
sí.
Cosa así.
Cada número.
Cada
decimos,
numerito,
¿no?
Que viene de España, está buenísimo.
Claro, que vale la pena, ¿no? Porque
vale la pena,
imagínense
vale la pena,
que estas cosas no tienen una edición local, entonces, bueno, cuando vienen de afuera... no digo que esté mejor o peor que editado, pero sí es como que es como que una invitación a involucrarte más, ¿no? Y ver qué puedes encontrar, porque en definitiva
sí, se abre la...
son títulos, claro, como decís vos, súper importantes.
Sí. Uh-huh. Son grandes cosas, grandes títulos del cómic que marcaron una tendencia y está bueno leerlos y está bueno tenerlos.
Sí, como bueno, venimos hablando de todo lo que la vez pasada también mencionando, bueno, lo de Tintín.
Sí.
Me parece que hay algunas cosas que si te gusta el cómic tenés que tenerla
para incluso ponerme. Si no te gusta el cómic,
sí.
También
no,
tenés
también,
la oportunidad
también.
De leer algo que quizás está bueno, porque por ahí no te gusta el cómic porque no diste en la tecla con con el tipo de cómic indicado,
con el título, claro,
con el título indicado, y ahí hay que abrirse y fijarse porque hay muchas cosas y todo.
Es que vale la pena investigar,
sí,
digamos.
Exactamente.
¿No? Bien, más allá de esto de Peter Bash, ¿hay algo que vos digas, mira, también entró esto?
Entró un material de una editorial independiente nacional con cosas muy lindas, uh-huh. que es La Pinta. En particular, voy a recomendar un libro sobre la vida de Coltrane.
Del músico,
sí,
John Coltrane.
Que está muy bueno, está muy bien desarrollado. Después por ahí podemos dedicar
como una biopic hecha cómic.
Hecha
digamos.
Cómic, muy buena. Muy
buenísimo.
Buena. Como momentos ahí importantes, como la salida de Love Supreme.
No sé por qué la imagino en blanco y negro.
Blanco y negro, perfectamente
sí.
Imaginado.
Y sí, ¿cómo va a ser, no? Jazz, cómic, biopic. Debería ser así.
Debería
¿no?
ser así, debería así ser. Es. Está buena. Por ahí le podemos dedicar una columna porque.
Autor en argentino.
Sí. Y editorial argentina. Muy buena.
Bueno, y también me imagino un laburo de investigación importante,
importante,
¿no? Porque no podés
sí,
mandarte
sí.
a hablar de.
No. Se ve que está hecho por una persona que investigó y que además le gusta.
Imagino llamándola a Pujols. Hola, Sergio. necesito saber información sobre esto. Tal cual. Bueno, Anita, nos queda muy poquito tiempo aquí en Dame una Señal, pero saludar a la gente e invitar, repetimos, entonces este
sábado.
A las 18 horas. Esto será, o sea, imagino primero
la inauguración de la muestra.
Sí.
Y mientras comemos unos sanguchitos, escuchamos a
Potra.
A las chicas de Potra.
¿Va a estar el disco de Potra ahí
está
para
el disco, ya está a la venta.
Ya está a la venta, buenísimo. Pero en Crampton.
Bueno,
también.
Ya está a la venta en Gram.
Ah, no, bien,
hoy si van hoy ya está.
Mira, también se consiguen en Gram, buenísimo. Bueno, un gustazo tenerte aquí, como siempre,
Anita,
los martes. Y nosotros nos despedimos hasta mañana.